El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
Jamás para mí. Entonces me conformé con...
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de Urbano 453. ¿Qué tal, Acricio, Estefanía? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Provechito a los que estén ahorita en la hora de la comida.
Sí, provecho a todos. Y bueno, el tema que tenemos el día de hoy es muy interesante también. ¿Cuál es, Acricio?
Así es. De hecho, bueno, hoy en nuestro calendario de programas teníamos contemplado hablar de lo que es cuerpos de agua naturales, lo que son ríos, arroyos, lagos, lagunas y demás. Y también de cuerpos de agua hechos donde ya intervino la mano del hombre, que vienen siendo pues presas,
bordos,
canales, exactamente. Y pues bueno, dar la coincidencia de que en el transcurso de la semana hay una noticia en la que se autoriza la construcción de la presa Zapotillo, pero más bien llegar al nivel, a los 105 metros de altura, lo que va a provocar la inundación de tres pueblos, que es principalmente El Zapotillo y los otros dos, déjame checar aquí el dato.
Temacapulina, Cacicuil y Palmarejo.
Exactamente, esos más bien.
Sí, son localidades que están por ahí ubicadas en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, aquí en la región de los Altos de Jalisco.
Sí, una región muy, muy, muy padre, muy hermosa.
Así es, para que tengan mejor ubicación de estos lugares, el municipio de Cañadas de Obregón se encuentra al norte de Jalostotitlán y digamos que al oriente, no, perdón, al poniente de Teocaltiche, está muy cercano aquí a nosotros.
Sí, pasando Jalos a la derecha.
Así es, y bueno, Cañadas de Obregón, precisamente por su ubicación geográfica, pues tiene una zona muy montañosa, por ahí una sierra en la cual atraviesa el Río Verde, y precisamente este Río Verde es el que se planea que suministre el agua a la presa del Zapotillo, como muchos ya sabían seguramente. Y bueno, la semana pasada, como decía Crisio, se da la resolución de que sí se va a construir esta presa, ¿no?
Pues más bien ya se determinó la altura, la altura a la que va a llegar la cortina.
Bueno, ya hablan algunos expertos que esta altura se podría disminuir para evitar inundar estos pueblos. Claro que no daría el abasto que están planeando, pero no se perdería todo el bagaje cultural, social y ambiental que están planeando inundar.
Sí, siempre que se hace una obra de este tipo en la que tiene un impacto ambiental bastante fuerte, pues como dice Estefanía, cambia mucho desde la vegetación, la flora y fauna de ahí mismo de donde se va a inundar el área. Y pues bueno, aquí en Lagos tenemos un ejemplo un poquito similar, no tanto de inundar una comunidad, pero sí, por ejemplo, lo que es la presa de La Sauceda.
La Sauceda, que inundó la hacienda de La Daga.
Exacto.
Sí. Propiedad de Pedro Moreno.
Sí.
No, la hacienda de La Sauceda.
Hacienda de La Sauceda. Sí, perdón, disculpen, ando un poco perdida. Pero sí, la hacienda de Pedro Moreno. Entonces, la pérdida arquitectónica, para empezar con...
Sí, más
el... Y ambiental, porque de todos los mezquites que se quedaron ahí.
Sí, también como mencionábamos, de la flora y de la fauna que conlleva pues hacer este tipo de obras. Y pues principalmente que la ex hacienda de nuestro héroe insurgente, don Pedro Moreno, ya pues se inundó por la construcción de esta presa, se inundó su hacienda. Que por ahí se rescató lo que es el retablo de la capilla que estaba ahí, que es la que está en la sala de Cabildo.
Sí, de aquí de Lagos de Moreno.
El León, ¿no? Con la presa del Palote, inundó por ahí una capilla también.
Sí, también inundó por ahí un rancho y una capilla de una zona rural que había antes en los límites de León.
Sí, pues la presa del Palote, donde se lleva a cabo el Festival Internacional del Globo, acá con nuestros vecinos de León, Guanajuato, pues también se tuvo que inundar, como dicen, una hacienda, ¿sí?
Sí, una especie de ranchito ahí.
Sí. Y pues bueno, lamentablemente son consecuencias de hacer este tipo de obras que sí benefician a muchos, pues claro que sí benefician. El agua es algo imprescindible para la supervivencia humana, por supuesto.
Bueno, pero deberíamos abogar más por la reutilización de aguas, como aprovechamiento de aguas pluviales, más plantas de tratamiento, cuidar más nuestros recursos hidrológicos, no desperdiciar tanta agua antes que estar gastando nuestros cuerpos de agua o desviando los cauces naturales de los ríos, ¿no? Porque al final pues esto tiene sus consecuencias naturales y sociales, sí, y todo.
Nosotros mismos vamos cambiando, nosotros vamos contribuyendo a este famoso cambio climático al no cuidar el agua y al hacer mal uso de ella, y también, pues como dices, pues no reutilizar, reciclar o ahorrar el agua. O por lo menos disminuir un poco considerablemente el consumo, porque pues sí, nosotros vivimos en la época de todo, que todo es desechable, inclusive pues hasta el agua, y pues no debería ser así.
O sea, si nos comparamos con países primermundistas en donde no tienen tantas presas, pero sí muchos ríos aún navegables, ¿qué está pasando, no? A lo mejor ellos están manejando el agua de diferente manera, aprovechándola mejor, reciclándola, y nosotros que ya nos acabamos nuestros ríos navegables, tenemos más y más y más presas y cambiamos más los recursos naturales.
Sí, pues nada menos eso lo vemos en los pozos que abastecen, en este caso nuestro municipio, los pozos que nos abastecen de agua, los que están por allá en la zona de La Higuera y otros muchos más en diferentes comunidades, pues cada vez va siendo más, digamos que el espejo de agua se va haciendo más profundo de donde estamos extrayendo el agua. Puede llegar el punto en el que se termine el agua.
Sí, y bueno, este tipo de resoluciones son lamentables, ¿no? Porque como bien decía Estefanía, pues deberíamos estar pensando mejor en cómo aprovechar las aguas pluviales en algunas ocasiones, en épocas de lluvia, que por ejemplo en la región, el clima y el paisaje totalmente son contrastantes, ¿no? Si lo comparamos uh-huh. con la mayor parte del año en que está totalmente seco y árido y medio amarillento y cafezoso, pues en esta época es increíble que el paisaje reverdece y se pone totalmente verde. Y entonces eso nos haría tomar otro tipo de resoluciones en cuanto al aprovechamiento de las aguas, el tratamiento de las aguas una vez ya utilizadas, porque como bien decimos, pues bueno, en México siempre estamos tratando de corregir y enmendar los errores, ¿no? En vez de
prevenirlos,
y siempre estamos actuando de manera correctiva y no preventiva. Entonces, pues esa sería una tarea que a lo mejor tenemos que tener nosotros los profesionistas, de proponer soluciones que conlleven un desarrollo sustentable, porque si bien es cierto que la presa del Zapotillo de una y de otra manera, pues es un mal necesario, pues sí, efectivamente es un mal necesario, porque lamentablemente la región de los Altos de Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara y la zona metropolitana de León requieren agua, y no hay otra manera, digamos, a corto plazo de conseguirla. Entonces la construcción de esta presa pues viene a convertirse en un mal necesario, pero a costa de el sacrificio de tres poblados, ¿no? Y no solamente de tres poblados que culturalmente estaríamos hablando, sino de un entorno natural que ahorita guarda un equilibrio y que al momento de construirse esta presa va a cambiar totalmente el paisaje y los ciclos biológicos que hay en ese entorno.
Sí, ese famoso delicado equilibrio ecológico que existe, pues nosotros contribuimos a que se desequilibre y pues obviamente va a haber repercusiones.
Bueno, y también se da como consecuencia de lo que hablamos en otros programas de las megápolis o megalópolis, ajá, de la concentración de los recursos en una sola ciudad en lugar de distribuirlos más uniformemente entre los pueblos de toda la región, pues es lo que pasa, ¿no? Que no alcanza el agua. Entonces, si en lugar de eso le dan recursos para que se desarrolle los pueblos como Temacapulín en lugar de quitarles el agua, ¿no? Porque todo está concentrado en un solo lugar. Entonces, ajá, se vuelven ciudades muy poco sustentables o cero sustentables, en donde dependen totalmente de todo, de las ciudades de alrededor, ¿no? Ya no produce nada, ni siquiera tienen agua.
Sí, pues el agua, pues es, como lo mencionábamos al principio, es vital para todos, para la industria, para la vida cotidiana. Pues sin agua, pues no, simplemente no existiríamos.
Igual toda la fundación de la mayoría de nuestras ciudades en México está dada por un cuerpo de agua, ya sea un río, un lago, una laguna o algo así, ¿no?
Sí, no es casualidad, como lo mencionas, que pues todas las ciudades antiguas o contemporáneas, más o menos en el tiempo de Lagos de Moreno, inclusive más para atrás, se hayan fundado a la cercanía de algún cuerpo de agua, de algún río, arroyo, mar, inclusive.
Sí, pero bueno, creo que después del corte tendremos que seguir hablando de esto. Por el momento nos vamos al primer corte de estación. Llámenos 403-1413 o 01800-701-2119 o bien a través de Facebook en Urbano 453. Ya volvemos.
Sí, llámenos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Todos me dicen el loco, pero lo que ellos no saben es que yo soy el loco.
Estamos de vuelta en Urbano 453 y bueno, el tema del día de hoy también bastante controversial, pero también muy interesante, ¿no? Este tema acerca de las fuentes de agua, su aprovechamiento y precisamente las naturales y las construidas por el hombre, pues es un tema que desde la época prehistórica prácticamente se ha venido realizando, obviamente en mayor o en menor escala, pero bueno, es un tema totalmente contemporáneo también.
Así es. Y pues bueno, continuando con nuestro programa, por aquí nos comentaba en el corte, existen casos similares en todo el mundo. Por ahí existe una presa en Brasil, ahorita les pasamos bien el dato de cómo se llama esta presa, en la cual, por su construcción para construir una hidroeléctrica, se tuvieron que inundar algunos pueblos, hubo también mucha controversia en ese tiempo en cuanto a la inundación de pueblos, la reubicación de las personas. Ya no hablemos de flora y fauna se perdió por completo, o cambió en algunas circunstancias. Y también por aquí Estefanía nos comentaba un caso pues similar, pero en una magnitud muchísimo más grande. Si nos compartes, Estefanía.
Sí, se trata de la presa de las Tres Gargantas en China, que está situada en el río Yangtze, en China, que se generó para producir una planta hidroeléctrica. Se trabajó desde 1994 hasta 2012. Para empezar, cambiaron el curso o el sentido del agua o el caudal del río, lo hicieron que marchara al revés, para lo que ocasionó muchísimos problemas ecológicos y medioambientales. Además, inundaron 19 ciudades y 322 pueblos, reubicaron cerca de 2 millones de personas. Eso nada más en cuanto a las personas, ¿no? Entonces hay una pérdida de... pues cultural y social muy importante. Todas las tierras de cultivo a las orillas del río pues se perdieron. Además de eso, pues lo cultural, ¿no? Hablan también de la pérdida de sitios arqueológicos bastante importantes de la dinastía Ming y Qing, además de piezas del Neolítico y del Paleolítico, y demás entierros y piezas arqueológicas de suma importancia de que ya se perdieron. Pero en cuanto a las cuestiones medioambientales, para empezar cambiaron el cauce del río, entonces inundaron muchísimas ciudades, se perdieron muchas especies, pero la más importante es que extinguieron a una especie de delfín que en el 2007 declararon extinto a partir de la creación de la presa de las Tres Gargantas. Y bueno, pues además hay muchas investigaciones, una de ellas muy importante iniciada por un científico en Madrid, que habla de que esta presa cambió el eje de rotación de la Tierra. Este científico habla de 0.006 grados, y en la NASA también hablan de esta investigación. Ellos dicen que se movió 2 centímetros el eje de rotación de la Tierra, que porque comparaban la concentración de la cantidad de agua como tener un terremoto todo el tiempo en esa parte de China, entonces eso cambió la rotación de la Tierra. Entonces, imagínense las consecuencias climáticas, no nada más para China, sino para todo el mundo, ¿no? Por decidir concentrar los recursos en una sola área y generar energía. También tiene, hacer presas tiene sus beneficios, ¿no? Como generar energía, pero beneficios, ¿y cuáles son todos los...?
Perjuicios.
Ajá.
Sí, es una cantidad tremenda, ¿no? Las que estabas enumerando, y si nos pusiéramos a desglosar cada una de ellas, le sacas 1000 defectos.
Porque ellos la justificaban con que cada 10 años había inundaciones pues como masivas, ¿no? En esta zona, y mucha gente sufría pérdidas y eso, pero había muchos damnificados. Ese es uno de los pros de la presa para ellos, ¿no? Que evitaba estas inundaciones, pero pues no podrían generar como otro tipo de pues ayuda para estas personas o sistemas para evitar las inundaciones.
Sí, otro tipo de medidas preventivas.
Otro tipo de medidas preventivas, ¿no? Como esta tan drástica que perjudica no nada más a China, sino a todo el mundo.
Sí, y también comentabas acerca de que hubo un desplazamiento de alrededor de 2 millones de personas, ¿no? Una reubicación de 2 millones. Y por ahí leyendo también en internet, leía que incluso la construcción de presas a nivel mundial y todo este tipo de sistemas hidráulicos Por increíble que parezca, hay mayor desplazamiento de personas por esta razón que por las guerras inclusive, uh-huh. ¿no? Entonces es increíble pensar que las guerras, por lo más aberrantes que parezcan, generan un desplazamiento de personas mucho menor que la construcción de represas a nivel mundial, y pues en China nada más 2 millones, ¿no? Alrededor de 2 millones.
Imagínate el choque cultural de estas personas de pueblos antiguos de China que tenían, no sé, 200, 300 años esos asentamientos, con un tipo de vida ya establecido desde sus ancestros, y de repente los mueven a estos desarrollos similares a los que tenemos como interés social, pero la versión china, se van a vivir como obreros, porque pues ya no hay campo. Los reubican en una zona así como obreros, en una casa mucho más pequeña a la que estaban acostumbrados ellos, y lo mismo va a pasar acá en Temacapulino.
Sí, ahorita el dato que les comentaba de esta presa en Brasil, es la presa Tucuri, esta presa que se construyó por ahí de los años 80, que todavía inclusive a principios de los años 90 todavía daba de qué hablar, pues tuvo que inundar varios municipios para su construcción. Principalmente la construcción fue con fines de generar una planta hidroeléctrica para generar electricidad. Y pues el hecho de haber inundado estos municipios allá en Brasil generó que el mismo gobierno hiciera como nuevas ciudades para reubicar a todas estas personas. Entonces, pues es un gasto todavía muchísimo mayor para el país, y pues reubicar a todas las personas, dejar allí su patrimonio, su historia, su vida y cambiarse de lugar, pues sí es algo muy muy fuerte, muy muy trágico.
Sí, y las personas que conocen Temaca seguramente nos van a entender a lo mejor un poco más, porque bueno, si ustedes van a Temaca, es un pueblito en el que la mayoría de las viviendas pues todavía son fincas de adobe o de piedra, ya hay unas contemporáneas también, pero en las que un terreno mínimo en Temaca te anda midiendo, no sé, ¿qué les gusta? 500 metros cuadrados, por decir una medida, ¿no? Ajá. O sea, imagínense la calidad de vida de una persona que vive en un terreno de 500 metros cuadrados, aunque no todo esté construido, pero tienes una zona de huerta, mucha gente todavía tiene el corral con las gallinas, con algunos borreguitos o cosas
sí,
así.
Sí, es un estilo de vida mucho más tranquilo, y como dices, a lo mejor con un poco más de calidad de vida. No tiene ciertos servicios, pero pues tienes todas las comodidades.
Así es.
Sí.
Y si la gente que también conoce aquellos rumbos ubica la colonia a la cual planean remover o reubicar a estas personas, a estas familias de Temaca, Cacico y Palmarejo, pues es una colonia literal de esas feas chafas de Infonavit, en la cual pues no comparas la calidad de vida ni la manera de vivir de tu casa tradicional en la que nacieron tus papás, tus abuelos y quién sabe quién más, comparada con la casa en la que te van a reubicar, en la que tienes que estar arriba de los demás para poder caber, ¿no? O medio caber y medio vivir.
Así es, sí, porque bueno, ya en alguna ocasión hablamos de ese tipo de desarrollos habitacionales, que pues también da para muchísimo más de qué hablar, pero bueno, en este caso pues se va a inundar 3 poblados, 3 comunidades, y pues es muy, ¿cómo decirlo? Pues es muy fuerte el hecho de, como lo mencionábamos hace rato, de dejar toda tu vida en un lugar y pues irte a vivir a otro lugar, así nada más porque las circunstancias que se están dando.
Sí, y bueno, también lamentablemente no son pueblitos donde hay 10 personas, ¿no? Sino que ya hay varios cientos de ellas. Y no solo eso, sino que Temacapulín, por ejemplo, tiene vestigios arqueológicos de los más antiguos de esta zona de Jalisco. Tiene un templo del siglo XVIII. Tiene una zona de manantiales, también de aguas termales, a los cuales seguramente también varios radioescuchas ya han ido. Y pues imagínense, todo este tipo de cuestiones se va a perder. Y bueno, pues siempre a costa de ello, ¿no? Por intereses, pues económicos, digámoslo así, porque prácticamente el desarrollo de cualquier ciudad siempre está supeditado a la disponibilidad de agua que haya en la misma.
Sí, y bueno, parte del, bueno, la principal empresa que tengo entendido está haciendo la construcción de esta represa es una empresa española, para variar, una empresa europea.
Sí, otra vez.
Otra vez, los europeos, españoles acá en
vienen a hacer acá lo que no pueden hacer allá. O sea, allá sí, sí trabajan bien los recursos naturales y no inundan las ciudades.
No,
explotan.
Esta empresa que está construyendo eso, o esa es la principal concesionaria, es la empresa que se llama Abengoa. Uh-huh. Y esta empresa tuvo problemas muy fuertes, tengo entendido, allá en Bolivia, precisamente por la construcción de una presa. Entonces ahora vienen a México a construir una presa aquí a unos cuantos kilómetros y nos están dando en la torre a todos, toda la región de los Altos de Jalisco.
Pero bendita corrupción, ¿no? En México todo se puede. O sea, si le llegas el precio al funcionario... Y lo peor de todo es que, literal, y perdón por la palabra, son como las putas baratas, ¿no? O sea, se venden hasta de manera barata y a costa de realmente la calidad de vida y la vida de miles de personas, ¿no? No son 10 personas. Y aunque así fueran 10, pues aún esas 10 tienen derechos, ¿no?
Y ponle que directamente afectas a esas personas que comentamos, les va a inundar su casa, pero indirectamente están afectando a toda la región Altos Norte. Uh-huh. Ahorita, regresando del corte, vamos a poner un pequeño video que anda por ahí en YouTube, que está muy interesante, que menciona datos que hablan específicamente de la región aquí de los Altos Norte de Jalisco, de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara y de la zona metropolitana de León, Guanajuato.
Así es.
Bueno, pues volvemos. Regresamos en un momentito.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453, luego de un corte.
Proyecto El Zapotillo, trasvase Los Altos, León, Guanajuato, ¿es la solución al abastecimiento de agua? ¿Sabías que en realidad este proyecto pone en riesgo tu acceso al agua y a tus alimentos? Me explicaré más claramente. Este proyecto consiste en retener agua del Río Verde con la presa El Zapotillo, para después, por medio de un trasvase de 140 kilómetros, se bombee agua potabilizada a León, Guanajuato, no solo para los habitantes de la ciudad, sino industrias privadas que descargarían el agua contaminada al río Turbio, luego al Lerma y de ahí al lago de Chapala. Este proyecto se ha caracterizado por estar plagado de inconsistencias e irregularidades técnicas, financieras y jurídicas desde su inicio, señaladas tanto por académicos, activistas, personas directamente afectadas y asociaciones. Pensarás, es normal que las industrias necesiten agua para operar, lo que es cierto. El problema es que este proyecto es financiado no con su dinero, sino con dinero público, con la justificación de un mayor crecimiento económico. De los 8,000 millones de pesos presupuestados, solo para la presa que sigue hoy en construcción, actualmente la cifra ha aumentado a más de 16,000 millones de pesos, dinero que pagamos las y los ciudadanos. Entre las empresas implicadas en la construcción de este proyecto están las de origen español FCC y Abengoa. Esta última estuvo implicada en la llamada Guerra del Agua, en Cochabamba, Bolivia, y sería la que tendría el poder de la operación del trasvase y el control del agua. Este proyecto implica privatizar el agua, ya que tendría acceso a ella solo quien pueda pagarla. Esta presa, al llenarse de agua, inundará tres poblaciones, Temacapulín, Acacico y Palmarejo, junto con sus tierras de cultivo, forzando a sus habitantes a reubicarse. Imagina que te obligaran a irte de tu casa, tu trabajo, tus lugares de convivencia, porque deben inundar tu pueblo para favorecer intereses privados. Por otro lado, los Altos de Jalisco, a pesar de ser un territorio semidesértico, es la principal región productora de alimentos de origen animal en México, siendo su principal fuente de agua el Río Verde y sus acuíferos. Por ejemplo, ahí se produce uno de cada dos huevos que se consume en México, el 20% de la proteína de origen animal y el 17% de la leche que se consume en el país. 23% del Producto Interno Bruto de Jalisco y el 1.42% del PIB nacional. ¿Cómo podrán seguir produciendo alimentos sin agua? ¿Ahora me entiendes por qué alrededor del mundo se ha cuestionado severamente este tipo de obras por el alto costo ambiental y social que implican? Me dirás, bueno, puede haber agua para todos, agua para Los Altos y Guadalajara y agua para León y sus industrias. Pero difícilmente será así por dos razones. ¿En realidad sobra agua en Los Altos? Se encuentra documentado que existe un gran déficit de agua en la región. El agua superficial se redujo 6 veces entre el 2002 y 2007 y la subterránea casi 5 veces entre 2010 y 2014. Entonces, estarás de acuerdo que deberían de reajustarse los números. De lo contrario, se pensará que se cuenta con un enorme volumen de agua que en realidad no existe. El proyecto y el presupuesto solo contemplan llevar agua a León, sin beneficiar siquiera a los pueblos alteños por donde pasaría el acuerdo. Entonces, te preguntarás, ¿por qué se empeñan en continuar con el proyecto? Porque es un buen negocio. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Zapal, promueve el proyecto como la solución que les dará agua para siempre. ¿Querrán decir agua para quien pueda pagarla? ¿Y será para siempre? El mismo Zapal ha declarado tener otras alternativas, que además son más económicas y de carácter público. Así como está planteado el proyecto, Jalisco pone en juego demasiado de lo suyo. Y con esto no pretendemos decir que el agua sea solo nuestra, o que Guanajuato sea el malo de la película. No se trata de eso. Buscamos aclarar afectaciones que tendrá esta obra para los jaliscienses y también para los mexicanos. Estamos a tiempo de hacer algo. Es vital para Jalisco y la región alteña cancelar el trasvase y utilizar lo que ya está construido como reserva de agua para Jalisco, a una altura que no inunde Temacapulín. Y así, la gestión del recurso estaría en manos del Estado y se evitaría su privatización. Lo más importante es que tomemos el rumbo de una gestión integrada del agua y que el resultado de este proyecto se convierta en un precedente nacional para que no vuelva a suceder. Despierta, jalisciense. El acceso a tus alimentos está en juego. Son ya más de 10 años de lucha y necesitamos que te sumes.
Y bueno, ya escuchamos este video bastante interesante en el cual nos arrojan datos, pues datos duros, ¿no? Y también algunos datos muy desoladores acerca del uso de agua de esta presa El Zapotillo, en la cual, pues bueno, como comentábamos desde un inicio, pues siempre se tratan de satisfacer intereses siempre económicos orientados precisamente al desarrollo de las ciudades, en este caso la zona metropolitana de Guadalajara, que como también ya sabemos, pues están chupando el agua del lago de Chapala y ya últimamente están batallando bastante y necesitan otra fuente secundaria que les suministre, y El Zapotillo es una opción momentánea para eso. Y la ciudad de León, que también, pues lamentablemente sus mantos freáticos y su sistema de agua potable está sufriendo el desabasto, y Jalisco es la solución para ello, ¿no?
Sí, ellos tienen, de lo que es la presa de aquí del Palote, pues también tienen bastante suministro de agua, pero pues el agua, como lo mencionábamos al principio, pues puede llegar a un punto en el que se termine. Entonces,
pero ese tipo de, ¿sí?, situaciones propician a que estas ciudades en donde ya no cabe más gente y ya no hay más recursos, pues siga la migración y sigan creciendo y creciendo y creciendo y se vuelve un monstruo como la Ciudad de México o Guadalajara, que ya están robando recursos a otras ciudades porque no pueden, en lugar de distribuir equitativamente los servicios y pues los apoyos entre todos los municipios del estado de Jalisco o en otras zonas, o igual en León, en el estado de Guanajuato, en lugar de hacer todo a León, ¿por qué no le dan a San Felipe, a San Francisco de Rincón, así lado, ¿no? Entonces, evitando la migración, entonces todos se quedan en sus asentamientos, en sus pueblos originarios, en lugar de que vayan a León porque todo está en León, ¿no?
Sí, como lo mencionábamos en un principio también, mucha concentración de servicios y demás cosas en una sola ciudad, pues te genera que tengan mayor consumo, en este caso de consumo de agua potable, y pues no hay muchas alternativas en cuanto a reciclaje o el uso más racional del agua, y es ya cuestión de la conciencia civil de cada persona.
Uno de los aspectos positivos que yo le veo es que, bueno, al menos en la ciudad de León y su zona metropolitana, el uso del agua o la dotación del suministro de agua es de una manera un poco más, ¿cómo decirlo?
Pues pagas
decente, porque realmente pagas medido por lo que estás consumiendo.
Pagas por metro cúbico consumido.
Así es, y a diferencia de municipios como los Altos de Jalisco, en los que todavía pagas por las tomas que tienes supuestamente en tu casa, y si nunca actualizas las tomas que tienes, pues sigues pagando por un baño, ¿no? Cuando hay casas en las que originalmente las construían un baño y ahora ya tienen cinco, porque ahí vive hasta la nuera con los hijos y todos los demás, ¿no?
Sí, algo también, como bien lo mencionas, pues aquí, específicamente en el caso de aquí de Lagos, es un pago anual. En ciudades como León, Guanajuato, es un pago por consumo.
Sí, efectivamente. Entonces, pues eso te hace que realmente, o que al menos valores un poquito más el agua que estás consumiendo, ¿no? Porque cuántas de las veces no tenemos una fuga en la casa, pero como de todos modos te cobran lo mismo al año y si quieres la pagas y si no también, pues de todos modos mejor dejas la fuga. En cambio, en ciudades como León, realmente tener la fuga te cuesta. Entonces, pues eso sería algo que también ciudades como Lagos tendrían que migrar a ese esquema de cobro, ¿no?
Sí, para hacer un consumo más
responsable.
Más racional, más responsable, exacto. Principalmente para dejarle agua a las futuras generaciones, no dejarle problemas.
Sí, así es. Pero bueno, el tema del agua, también es un tema muy controvertido, ¿no? Porque, pues bueno, no es algo nuevo en el mundo. Ya hemos puesto algunos ejemplos de lo que ha sucedido en otras, inclusive países como China, que tiene un ejemplo bastante fuerte de esto, Brasil y Paraguay, que también estaba hablando Crisio de ello. Pero bueno, aquí en México tampoco es el primer ejemplo de ello. Hay muchos ejemplos en todo el territorio nacional en los cuales se han inundado pueblos o iglesias o cuestiones por el estilo, en las que pues lamentablemente siempre está el beneficio de algunos cuantos sobre todos los demás, ¿no?
Sí, y bueno, aparte de todo lo que ya hemos estado platicando que gira en torno a la construcción de represas, también ha habido casos en los que las represas se rompen. Y por ejemplo, en lo que es allá en Bulgaria, una presa, en una lluvia torrencial que hubo, pues lo que es la cortina de la presa se rompió y inundó una población de aproximadamente 800 habitantes, dejando muchísimos muertos. Entonces, pues también ese otro lado, pues cualquiera pudiera pensar que la presa es completamente segura, y no es así. La presa, si no está bien construida, si no está bien calculada, si no está bien diseñada, puede llegar a un punto en el que se colapse, que se rompa, y pues va el perjuicio va a ser peor todavía.
Sí. Entonces, pues son temas de bastante delicados, ¿no? En los cuales no solamente significa decir sí, sí o si no quieres construir la presa, sino que inclusive la cantidad de recursos ejercidos en este tipo de obras, pues no son 5 millones, ¿no? O sea, son miles y cientos de millones de pesos.
Sí.
Y que también lamentablemente ni siquiera se quedan en el bolsillo de alguna empresa o empresas mexicanas, ¿no? En este caso es una transnacional española que ya tiene mala fama por ahí en Bolivia, por el caso que también decía Crisio hace un momento.
Sí.
De que lucra bastante y tiene siempre bastantes conflictos cuando hace este tipo de obras hidráulicas.
Sí, pues yo creo que en España ya no tienen dónde seguir trabajando.
Sí, pero bienvenidos a México, aquí todos son bienvenidos, ¿no? Entonces, pues sí, con dinero baila el perro. Y lamentablemente en México tenemos muchos perros hambrientos de dinero y centaveros aparte, ¿no? Entonces, pues se venden por algunas módicas cantidades y algunas propiedades.
Mejor vamos a corte.
Sí.
Regresamos en un momento.
Yo debo de aprender de ti, tú de mí.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Estamos de vuelta en el último bloque de Urbano 453 y bueno, es el turno de Estefanía para hablar.
Bueno, hablábamos también en el corte que no todas las presas, represas o bordos son malos. Algunos favorecen el abastecimiento de este servicio a pequeñas comunidades o incluso las rancherías, que benefician mucho a la agricultura, la captación del agua con bordos, ¿no? Que son como pequeñas,
sí, pues, represas. A fin de cuentas son presas, digamos, en una escala mucho más pequeña, de acuerdo a la necesidad de la misma comunidad.
Que además no cambian para nada el cauce de los arroyos y de los ríos, simplemente como conservan un poco más de tiempo este líquido, ¿no? Que después los va a ayudar en la época de sequía, ¿no?
Así es. Principalmente para todo lo que son actividades agrícolas, pues para alimento del ganado que se tenga por allí. Uh-huh. Etcétera, etcétera. Inclusive hay unas en las comunidades de por aquí, de los alrededores, que ya tienen muchísimos años, que ya son pues ya bastante, bastante antiguas.
Sí, una de las que se me ocurre es, por ejemplo, la Duquesa, la presa de la Duquesa, que está en la delegación Primo de Verdad y Ramos, en la zona norte de Lagos.
Ajá. La tablonera de
Sepúlveda.
Sí, bueno, de rumbo a Sepúlveda, ¿cómo se llama?
Tiene un nombre esa comunidad. Ya me acordaba.
¿El Chipinque?
No, antes.
Antes, sí. Bueno, por allá.
Bueno, pero allá en Sepúlveda, ¿no? Hay una tablonera también bastante interesante, ajá, precisamente para represar las aguas. Incluso tiene un pequeño acueducto que suministraba agua a los sembradíos de Sepúlveda. Pero bueno, siempre que hay alguna obra humana de este tipo, pues hay algún impacto ambiental, ¿no? A veces bueno, a veces malo, a veces mixto y a veces mayor o a veces menor, pero siempre hay algún impacto. Entonces, pues hoy en día con tantas tecnologías, inclusive con carreras especializadas en este tipo de estudios como ingenieros ambientales y demás cuestiones por el estilo, pues es increíble que sigamos haciendo acciones como las de esta presa, ¿no? En las cuales inclusive se habla en algunos estudios de que se han manipulado precisamente los estudios de impacto ambiental para hacer, entre comillas, viable la construcción de esta presa, ¿no? Entonces llegamos a grados de corrupción y a grados de antiética, ajá, bastante elevados. Y pues bueno, sí son en un beneficio, tenemos que admitirlo, porque a fin de cuentas el desarrollo de las ciudades es algo necesario. Es como si Lagos no tuviera más agua y nosotros, habitantes de Lagos, tuviéramos que emigrar a otra ciudad porque no tenemos agua, ¿no? O dejar de tener hijos porque mi hijo ya no va a tener agua. Y pues sí necesitamos este vital líquido, pero siempre hay otras maneras, o siempre debe de haber un plan B menos fatídico.
Regresamos otra vez a lo de el aprovechamiento mejor de este recurso, cuidar mejor el recurso, y tenemos, por ejemplo, la captación de agua pluvial, ¿no? En los reglamentos de construcción ya nos maneja que no podemos mandar al registro sanitario las bajadas de agua pluvial, pero no hay en la vía pública un colector de agua pluvial. O sea, al fin, tú la separas como constructor en la vivienda, y al final la tienes que mandar toda junta, ¿no? Sanitario y pluvial, entonces, ¿de qué sirve?
¿De qué te sirve separarla en tu casa si llega a la calle y ya se juntó con toda la...?
Claro que podemos aprovecharla en la casa, ¿no? De alguna otra manera, con filtros. Incluso esta marca importante de Tinacos ya tiene, sí, su cisterna para captación de aguas pluviales.
Ya existe mucha tecnología para ese tipo de cuestiones. Y lo que uno pudiera hacer en la casa de cada quien, pues es que las aguas jabonosas, las provenientes de la regadera, lavamanos y lo que es la tarja, se pudiera concentrar en un tipo tinaco enterrado, o de la marca que comentaban ahorita, esa marca reconocida de tinacos, y ya después esa agua, si tienen jardines, se puede reutilizar, o inclusive existen fosas biodigestores que también sirven para no echar todo lo que son aguas negras a lo que es la red de drenaje. Pero pues bueno, estamos ya muy acostumbrados a que todo lo que es aguas negras se van a lo que es la red de drenaje municipal. Y pues bueno, existen muchas alternativas en cuanto a ese tipo de cuestiones del agua, que ya se pueden utilizar inclusive en nuestras propias casas.
Sí, en cosas tan sencillas, ¿no? Desde la limpieza de tu hogar hasta el regado de tu jardín o alguna pequeña huerta urbana que tengas por ahí en tu patio.
Incluso en el jardín tenemos un montón de cubresuelos que ocupan menos agua que el pasto, uh-huh, y ponemos el más...
El pasto más caro y que, sí, consume más agua, y aparte lo riegas a mediodía, ¿no?
Sí, claro. si lo queremos verde y no lo vamos a usar más que para verlo, o para el perro, pues mejor pones otro cubresuelo, ¿no? Que no veas pues tanta, sí, agua.
Claro. Sí, y pues bueno, también en alguna ocasión, en algún programa mencionábamos o hablábamos de los exconventos por ahí del siglo XVI y XVII, y muchos de estos exconventos eran de cierta manera autosustentables. Ellos tenían unos aljibes enormes en los que toda el agua de lluvia ahí la concentraban para utilizarla después.
Sí, nada más que como sociedad evolucionamos, entre comillas, y se nos olvidó todo ese tipo de sistemas, ¿no?
Sí, o inclusive los mismos, hay muchas cuestiones prehispánicas, que cómo reutilizaban el agua, o cómo hacían un uso más racional, no tanto irracional, del consumo de agua.
Sí, hay mil maneras, ¿no? Inclusive, pues bueno, recordando ahorita lo que dice Cris de culturas prehispánicas, sí, si recordamos nuestras clases de historia, bueno, al menos en lo personal, yo me acuerdo, sí, que cuando me hablaban de que los totonacas y que los mexicas y que los aztecas y que sabe quién es más, de repente como que daba un brinco muy tremendo de una cultura a otra, ¿no? En un territorio y otro. Y cuando le preguntabas al maestro, oye, ¿y por qué desapareció esa cultura? Pues no sabía qué contestarte. Y ahora me lo puedo explicar más o menos de ciertas maneras, ¿no? Ajá. Pues llegaba a tal grado de la concentración de población en cierto punto, de cierta cultura, en cierto territorio, que tronaban el ecosistema. Entonces lo que hacía era precisamente, pues tenías que emigrar y luego aparecías por allá en otra parte del país, ¿no? Pero ahora te llamabas fulanito de tal, ya no eras perenganito de tal. Entonces, pues en nuestra época contemporánea moderna, este tipo de cosas de que una ciudad llegue a colapsar, pues a lo mejor no a ese grado, porque siempre el humano está actuando correctivamente y siempre estás haciendo soluciones, afortunadamente, pero pues muchas de las veces son correctivas y no preventivas, ¿no? Entonces, pues ya los humanos les estamos dando al traste a todo nuestro ecosistema, y el agua es una de las muestras más claras de ello, porque ya no alcanza, o sea, sigue habiendo la misma disponibilidad de agua en todo el planeta, nada más que ahora en vez de ser 1 millón de personas, somos miles de millones de personas, ¿no? Entonces nos toca de a menos, y da la curiosidad que gastamos de más.
Así es.
Bueno, tenemos una llamada de la señora Ignacia Cervantes, dice: he vivido en varias ciudades, pero en México tienen una disciplina del agua para las manos, la reutilizan para el piso, para trapear. Yo aquí veo que abren la regadera y dejan caer el agua según para que salga tibia. Esas mismas personas la van a querer sacar en la cañería cuando les falte el agua. Saludos al programa.
Así es.
Pues sí,
así es. Sí, pues comentario muy acertado, de acuerdo.
Sí,
desde todo el agua que se desperdicia cuando abres para que salga más caliente, que se pueda aprovechar para otras cosas o generar estos sistemas de aprovechamiento de agua, ¿no? Entonces, en lo que se va calentando, lo vamos juntando en un contenedor. O tenemos estos WC ecológicos.
También ya existen.
Que reutilizan el agua de la regadera y el lavamanos para,
sí,
para
ya,
bajarlo.
Ya hoy en día se puede conectar el lavamanos con el tanque del inodoro para, pues, utilizar el agua en lo que es el mismo inodoro.
Sí. Sí. O el mijitorio seco.
Mijitorio, o sea, seco
son
también.
Cosas tan mínimas, pero que a la larga tienen un impacto bastante fuerte, ¿no?
Así es.
Si cada quien pusiera su grano de arena, tendríamos un ahorro de miles de litros anualmente en cada vivienda,
sí,
para empezar.
El agua de la
lavadora, yo he visto algunos sistemas que conectan en lugar de al drenaje, se va al jardín, entonces uh-huh. Te ahorras regar todos los días
el jardín,
porque pues se rega solo con la lavadora, ¿no?
Sí, el agua jabonosa se puede reutilizar en casa. Y las aguas negras, pues como mencionábamos, existen ya como biodigestores, o si no, pues se van a conectar a la red del drenaje sanitario municipal.
Así es. Y bueno, ya casi para cerrar el programa tenemos una otra llamada, es un servicio social, y nos dicen que urge sangre de cualquier tipo para el señor José Hernández Cano. Él se encuentra hospitalizado en el Hospital Regional en la cama 113, y las personas que deseen colaborar en este servicio social los esperan mañana de 7:30 de la mañana a 11:30 de mediodía, para donar cualquier tipo de sangre.
Sí, si alguien tiene por ahí la posibilidad de ir a donar sangre, por favor vaya, que sí, es muy necesario para ayudar a esta persona.
Sí, y bueno, yo como conclusión pues diría que estamos en un momento crítico, ¿no? En la historia.
Pues estamos todavía a tiempo de hacer algo, porque pues
sí,
no estamos llegando al extremo de que, pues por ahí me decía un maestro de historia, la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua, no por el petróleo.
Sí. Y bueno, estamos en un momento en el que como ciudadanos pues debemos hacer algo, ¿no? Al menos levantar la voz. Yo no digo que ir a plantarte ahí enfrente a la construcción y desgarrarte las vestiduras, ¿no? Pero sí mínimo levantar la voz y decir que no estamos tontos, o sea, decir que nos damos cuenta. Y obviamente cada quien desde casa y desde su propio microespacio, pues poner soluciones, ¿no? Desde las más simples que se les ocurran, seguramente a la larga va a tener una trascendencia importante.
Sí, si a alguien le gusta en las mañanas que se bañe a esperarse a que el agua salga calientita, pues toda esa agua, pues ponga una cubeta mientras sale calientita. Fácil, va a llenar 2-3 cubetas y ya después esa misma agua la utiliza ahí en su casa.
Así es.
Sí. No sé si han hecho el experimento, bueno, de las personas que tienen como la doble función de tina regadera. Pones el tapón de la tina y abres la regadera para ver cuánta agua desperdicias cuando te estás bañando. Creo que tomaríamos un poquito más de conciencia, ¿no?
Sí, es que es muchísima el agua que se desperdicia a la hora de bañarse. Y más, bueno, hay muchas personas que aún tienen el servicio de agua, digamos que de cierta manera tibia, que viene desde los pozos de las higueras, que si te esperas un ratito, inclusive hasta le sale vapor, y se tiene esa mala costumbre, principalmente en muchas fincas del centro.
Sí.
Tienen ese privilegio de que sale el agua calientita de la toma municipal, pero pues se desperdicia muchísima.
Así es. Y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos el favor de su atención. Gracias a Bertita en controles, a Cris y Estefanía, muchas gracias.
Gracias, gracias.
Y nos escuchamos en la siguiente emisión, el próximo lunes a las 4 de la tarde.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y no tienen agua.
Por favor.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.